¿Se ha dado cuenta cuántos cánticos hay en Navidad? Alrededor del mundo se celebra la Navidad. Y eso es lo que queremos hacer énfasis en esta semana del nacimiento de la Navidad. Vamos a abrir Lucas capítulo 1. Todos estos temas, porque el pueblo de Dios necesita ser instruido. Recuerde, este no es un evento, no es como ir al cine. No es que usted está cumpliendo algún tipo de requerimiento religioso. Es que es necesario venir a la congregación para ser instruidos en la palabra del Señor. Y al ser instruidos en la palabra del Señor, entonces hay un propósito. Es un propósito aretegénico. Y es lo que produce virtud, sea la lectura de la Biblia, el estudio de la palabra del Señor, trae cambios a tu vida. Y los cambios son paulatinos conforme nosotros vamos creciendo en la vida cristiana. Por eso es que nunca dejamos de aprender. Pero el ser religioso no te hace cristiano. Ser cristiano es seguidor de Jesucristo. Es que has creído en el único Hijo de Dios que ha venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esto nos hace cristianos. Es el único camino para llevarnos al cielo. No es que Dios de amor va a salvar a todos. No existe. Vamos a explicar conforme pasen las semanas. Porque siempre hay una confusión de cómo Dios ama al mundo, cómo Dios te ama tal como tú eres. Eso no es bíblico. Entonces tratamos de ser bíblicos. Tratamos de ver qué es lo que Dios nos enseña en la Escritura, porque por siglos la humanidad ha oído ciertas cosas de Dios y piensan que son verdad. Entonces, es el creyente que entiende la palabra por el Espíritu Santo. Es el creyente redimido, regenerado, es convertido. O sea, es una persona que ha sido salva. Tiene el Espíritu de Dios para entender la Escritura. Y entonces su vida por el Espíritu Santo comienza a cambiar. No porque tú eres bueno. O sea, no hay nada bueno en nosotros. Que la gracia de Dios al ser derramada en nosotros comienza a producir virtud. Comienzas a ser un hijo de Dios. La palabra es crecer en santidad, muchos la tienen, ¿no? La santificación, pero asusta a muchos. O a veces no se define bien, pero es verdad, una vez que uno es santo, que ya es salvo, vas creciendo en santidad. Pero miras tu condición y realmente dices, bueno, ¿cómo es esto de ser santo? El santo es el que está colgado en una pared, piensas que tienes tantas buenas obras, no que eres un cucufato. Entonces, la palabra santidad no se entiende bíblicamente. Entonces, es mejor crecer en virtud, como la palabra de Dios hace que tú seas próspero. ¿Cuál es el título en el boletín? Todos estos años y décadas que he venido predicando, no solo acá, sino en cualquier otro lugar, es para que tú seas feliz. Escúchalo bien. El pastor no quiere que tengas una vida infeliz, o que tú no sepas por qué estás aquí. Todo lo que hacemos y enseñamos es para que tú seas fructífero y seas feliz desde el punto de vista de la Biblia, de lo que Dios pide, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No es la prosperidad de algunos en que solamente es algo material, no. Es la bienaventuranza de que somos hijos de Dios. El creyente va creciendo en virtud, es próspero. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso es lo que tenemos que hacer, a pesar del drama de la vida, a pesar de que hayan circunstancias que son muy tristes, que podamos pasar. No hay nadie que no lo vaya a pasar. No hay nadie aquí que no vaya a derramar lágrimas, que no vaya a enterrar a un muerto. O sea, el hecho de pasar por esa experiencia traumática, o por divorcios, pérdidas objetales, o por lo que nos hagan pasar nuestros hijos cuando crecen y comienzan a hacer de la suya. Y a veces pensamos, bueno, que estamos exentos de aquello. No estamos exentos de nada en la vida. El Salvador vino por ello. Entonces, pero crecemos en virtud. O sea, tú tienes que ser un mejor creyente. Y en eso cooperamos, colaboramos. Pero si no vienes o no escuchas, ¿cómo podemos nosotros ver esa bendición de Dios? Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando, y a la hora de la ofrenda de incienso, se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar de incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: "No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto". Entonces Zacarías dijo al ángel: "¿Cómo podré saber esto? Porque ya yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada". El ángel le respondió: "Yo soy Gabriel, estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo". El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: "Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres". Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: "Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres". Ella se turbó mucho por estas palabras, y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: "No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin". Entonces María dijo al ángel: "¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?". El ángel le respondió: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios". Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos. Gracias por la bendición de tu santa palabra, la palabra de Dios. Esa escritura ha penetrado a nuestra mente y nuestro corazón, y cada día aprendemos de tu obrar, oh Dios, de cómo has intervenido en esta humanidad pobre y caída. Y cómo siempre lo que viene de ti, aunque no lo entendamos, siempre serán buenas nuevas. Gracias por las buenas nuevas del Evangelio, en que la salvación es solo por gracia. No podemos hacer nada para merecernos. Gracias por enviar a tu don más precioso, tu Hijo amado, que nació sin pecado, nació para llevar el precio de rescate sobre su cuerpo y derramar la sangre del pacto eterno para nosotros. Gracias porque eres el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro que pueda salvar, pues eso es lo que tú has establecido y lo has probado. En el nombre de Jesús oramos por la salvación de nuestros oyentes. Oramos para nuestra edificación y para que en asombro y gloria el que tú has puesto en nosotros podamos seguir asombrándonos de esa gran salvación que has hecho reposar sobre el corazón de tus siervos. En el nombre de Jesús te alabamos. Muy bien, ¿por qué tú y yo tenemos que ver la Escritura? ¿Por qué los creyentes venimos a la iglesia? A ser instruidos en la palabra, no te olvides. Si no, no es iglesia. No es que vengamos meramente a cantar, a danzar, a bailar, y la gente recitar poemas y hacer programas. Todo aquello puede ser bueno en un sentido, pero para el creyente, la iglesia es ser instruido en la palabra para generar virtud, porque no hay otra cosa. No hay otra manera en que tú puedas generar virtud. A la gente puede leer, el creyente es la Biblia en su casa, pero por eso estoy animándole continuamente, que es en comunidad que crecemos, no en ser creyentes aislados. La pandemia ha cambiado muchísimas cosas. Algo que ha agravado es en el hecho que la gente piensa que puede adorar a Dios en su casa. Y de hecho lo puedes hacer, o puedes leer la Biblia en tu casa. Pero el arete, el crecer en virtud, es congregacional. Y por eso es que está en los oikos. En el oikos tú pones el remache para que realmente produzca fruto esta palabra del Señor. De lo contrario, los sermones se acumularán en sermón audio o en la página web de muchas iglesias. Estarán allí como un testimonio de todo lo que sus pastores han predicado. Pero qué bendición cuando tenemos un pueblo de Dios que vuelve a oír, que vuelve a meditar en ese pasaje para su edificación. Y tu edificación es mi edificación. Es la edificación de tu hermano que está al lado. Entonces no podemos pensar que haya edificación aparte de meramente escuchar la palabra de Dios, porque hay muchos que pueden aparecer por Facebook, pueden aparecer por YouTube, muchos predicadores por internet, algunos muy buenos, etcétera, pero solo la predicación va a traerte a ti en tu congregación. Por eso dije que la predicación de la palabra tiene que ser cuando tú estás ubicado eclesialmente, porque de lo contrario no te va a aprovechar. ¿Ya? Eso es importantísimo, importantísimo para muchos académicos, pastores, etcétera, que entienden y predican la palabra del Señor. ¿Qué quiero decir con ubicuidad? Porque la palabra del Señor hace que tú seas apto, preparado para toda buena obra. Es lo que vimos la semana anterior en cuanto a la Escritura. La palabra de Dios no es meramente la Biblia. Eso hace que tú seas un hombre perfecto. No es lo bueno que tú eres de la familia que has venido o de la iglesia que a lo mejor puedas oír estos mensajes. Es que la palabra obrando en ti hace de ti un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero en el contexto de que tienes que crecer en tu congregación, en tu iglesia, y no lo hago meramente porque quiero tener más gente aquí, porque esa es la idea carnal de algunos. Es en el hecho que tú tienes que crecer en una familia. Y es la palabra que Dios te manda. Y por eso pongo ahí la palabra ubicuidad. ¿No has visto? Estoy cansado cuando los hermanos dicen, pastor, acaba de solucionar una pregunta, venía hablando con el hermano, con mi hermana. O pastor, mi esposo, mi cónyuge se enojó porque cuando lo oyó a usted predicar, era como que yo le había dicho a usted cuál era el problema. ¿No ha oído eso alguna vez? Siempre va a ocurrir, pero es por la ubicuidad de Dios. Dios te oye. Dios contesta. Eso tiene que ver más con la presencia del Espíritu Santo. Por eso el Señor pide que su pueblo se congregue, porque al escuchar tú la palabra, Dios que ha oído tu oración, Dios que entiende cuáles pueden ser tus dudas, Él te contesta. Por eso es importante el mensaje del pastor y su exposición cada domingo, porque tiene que ver con tu desarrollo, con tu crecimiento en virtud, para que tú cada día adores a Dios en espíritu y en verdad. Con eso me refiero con ubicuidad, en el hecho en que Dios está presente y Él que conoce tu condición por la palabra de Dios te contesta. Nota conmigo en Lucas capítulo 4. Un momentito para probar estos puntos. Cuando Jesús viene a la sinagoga, y aquí pudiéramos pasar todo el mensaje, versículo 16, dice así: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. O sea, ¿cuál es nuestra costumbre? ¿Por qué Jesús iba a la sinagoga? ¿Cómo había surgido la sinagoga? Así que leemos muchas veces, porque aquí también estamos aprendiendo a leer lo que es la Escritura bíblicamente, y asumimos muchas cosas. Pero las sinagogas surgieron post-exilio babilónico. Si pudiéramos decir históricamente, solo por 160 años antes que naciera Cristo, ¿no? Esto es antes de Cristo, otra vez el pueblo judío se estaba congregando en sus sinagogas. ¿Por qué surgieron las sinagogas? El judío tenía que practicar su religión, ir, el hombre, más que nada, dos veces en el año, de acuerdo a la ley de Moisés, subir a Jerusalén. Y digo subir porque había que escalar algunos montes, no altos, pero era subir en relación geográfica, era ir al monte de Sion, era elevarse a las alturas. Y por eso es que tenían esa expectación. Recuerda que esto es Nazaret, la región de Galilea, del mar de Galilea. Y Jesús se había criado en Nazaret, aunque había nacido en Belén, ¿verdad? Entonces estamos recordando el nacimiento de Jesús. No es que cuando celebramos la Pascua o la Navidad estamos celebrando Santa Claus, Papá Noel, los muñecos de nieve, el comercio. No. El cristiano está recordando y ayuda a recordar a otros. Es la venida de Cristo a la tierra. Es su nacimiento. Y que Él es un Dios hecho carne por nosotros, real. Dios ha venido. Así que Jesús vino a la tierra. Nació de la manera más natural, en el sentido de una mujer, pero fue engendrado del Espíritu Santo. Y cuando Él comienza su ministerio, ya habiendo sido bautizado por Juan el Bautista, que leímos la profecía de su nacimiento, Él comienza su ministerio en toda la región de Galilea y hay muchas sinagogas por la conveniencia de que la gente va al lugar más cercano. No había bicicleta, no había carro, había burro y caballo, pero no era para todos. Y entonces se reunía. La ley decía que la gente no podía trabajar el sabbat, el día de reposo. Entonces la gente, ¿qué hacía ese día? Se reunía, ¿qué? A oír la palabra. Ahora, no pienses que esto que estás leyendo aquí fue una costumbre interrumpida. Porque ellos por 400 años no habían recuperado esto. No habían tenido después de la destrucción del templo. Por eso, al hacer referencia a la pandemia, yo me imagino en algunos de los casos qué duro y triste debe haber sido para muchos no ir un año a la congregación. Muchos que son piadosos. Porque muchos más bien se han deteriorado, porque piensan, bueno, no importa, pudimos sobrevivir un año sin ir al templo. Pero tú ves a Jesús, era su costumbre. era lo que los judíos habían perdido en el periodo intertestamentario porque les habían quemado el templo. Entonces, cuando tú lees Malaquías a Mateo, otra vez lo volvemos a leer y asumimos muchas cosas, pero hubo 400 años de silencio. Por eso cuando leímos la Escritura, que Zacarías ve visión y se queda mudo porque no cree, no había habido nada sensacional o espiritual por 430 años, dicen algunos, otros 400. Pero esto es interesante porque simbólicamente el pueblo de Israel que fue llamado del Éxodo estuvo prisionero y esclavo de Egipto 430 años cuando Dios se acordó y mandó a Moisés a liberar a su pueblo. Así que no es nada de extrañar que cuando pase el tiempo hay 400 años de silencio porque el pueblo no guardó la ley. El pueblo había olvidado la ley. Se habían tratado de recuperar un poquito con Esdras y Nehemías. Pero vino el imperio helénico con Alejandro el Grande, que todo el mundo ha leído de Alejandro el Grande, ¿verdad? O Alejandro el Magno. Y él trató de helenizar al mundo, o sea, de todos sean griegos, por eso la Septuaginta está en el Koiné. Pero no demorarme mucho en esto, pero para que tenga usted una idea. Y los griegos, o los helenos en este caso, trataron de que todo el mundo tenía que hablar el griego. Y era el idioma preponderante en aquel entonces, aunque ya los romanos habían dominado el imperio. Cuando vemos a Alejandro el Grande, que muere después, entra un periodo asmoneo de los judíos, que tengo aquí la fecha, 165 a 63 antes de Cristo. Fue un periodo en que se trató de recuperar y poner un rey judío, israelita, por lo menos descendiente, pero fracasó. Fue la rebelión de Judas Macabeo. Judas Macabeo todavía es un héroe para los judíos. Pero recuerda que cuando hago énfasis en el nacimiento de Jesús, es porque ni judíos ni musulmanes creen en el Mesías, aunque me adelante un poquito. ¿Por qué no creen en el Mesías? Eso es lo que la palabra de Dios dice. En este periodo de Judas Macabeo es que surge el Hanukkah. Porque la gente dice, no, ahora tenemos que respetar porque él celebra el Hanukkah. Claro, porque en esa época comenzaron a prender una velita cada día en su candelabro de 8, porque el verdadero tiene 7. ¿Por qué? Porque por fin recuperaron algo del dominio, la autoridad, porque su religión judía iba de la mano de su rey, pero nunca tuvieron un rey después que lo perdieron con Sedequías, o lo que la Biblia llama los últimos reyes, allí en Crónicas. Por eso surge el Hanukkah en aquel día. No es que celebramos nosotros Navidad porque queremos y los otros están bien porque ellos celebran Hanukkah. Al contrario, lo celebran porque nunca recibieron a su rey. Nunca creyeron en el Mesías. Y eso es lo que tenemos que declarar. Pero es Jesús, nuestro rey, llega a la sinagoga, le dan las escrituras para leerlas, como hoy que hemos leído bastante de las escrituras, pero así debe ser. Y él halló el pasaje de Isaías. ¿Recuerdas lo que también estaba leyendo el eunuco? Todo tiene relación. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, era un pergamino, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. ¿Tú te imaginas estar en aquella sinagoga y que el Señor lea aquel manuscrito, aquello que los profetas habían hablado, y le digan a la gente, mira, hoy se ha cumplido esta escritura, ubicuidad, ante sus ojos? Porque hoy día cada quien tiene una revelación y piensa que Dios le ha hablado, son todos falsos profetas. El único que tenía autoridad para decir eso es tu Cristo. Es que Él era lo que los profetas habían hablado. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente que por siglos estaba acostumbrada a oír la palabra? Para que tú veas que no todo porque dice que lee la Biblia o entiende la Escritura a su modo, pues son salvos o por lo menos Dios está con ellos. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces les dijo, sin duda me citarán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, que era la aldea de sus discípulos, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán. Todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde allí. Pero él, pasando por el medio de ellos. Esa es la reacción natural del hombre que es carnal, que el hombre que no conoce a Dios. Cuando recibe la palabra auténtica de Dios, lo primero es no creer. Lo primero es ser incrédulo a lo que Dios dice. Toma todo el esfuerzo y el ministerio del Espíritu Santo para que creamos. Pero tú ves, aquí el Señor está revelándonos y mostrándonos a nosotros, cuando leemos y estudiamos la palabra del Señor, la ubicuidad de Dios cuando Él manda su mensaje. Nosotros somos meros instrumentos. Y no estoy hablando de aquellos que tienen su radio, esto que ven acá en micrófono, ¿no? Alguien está diciendo, en aquellos mentirosos que dicen, aquí hay alguien que está sufriendo mucho, pero está llorando por él y va a ser sanado. Hay alguien que va a dar tanto. ¿Has oído eso, mentiroso? Bueno, alguien le dice algo por el oído. Pero no hay nada, no hay nada que profetizar. Yo no tengo que profetizarte a ti de lo mucho que puedes estar pasando sufriendo. Me basta saber que tú eres humano. Y que tú estás en esta tierra y tú vas a nacer de una mujer, sea in vitro como sea, porque ahora hemos avanzado en la ciencia, vas a nacer de una mujer y vas a nacer de un espermatozoide humano, vas a ser un cigoto humano y vas a pasar por la vida de acuerdo a la familia que Dios te dé y la manera como tú eres criado, porque así Dios lo quiso. Esa es la vida natural. Vas a tener desengaños, vas a tener frustraciones, vas a tener odio, vas a tener amor. Todas esas cosas las puedes tener. Vas a enfermarte y te vas a morir. Sí, pero todavía no, porque hasta que no termines este mensaje, por lo menos. Sí, hay algunos que piensan que no se debe evangelizar a alguien hasta que no esté seguro que lo puede discipular. Yo me quedé sorprendido una vez de eso. Hay que predicar la buena nueva del Evangelio a todo el mundo. Y por eso seguimos predicando. Porque las generaciones mueren. Pasan. El tiempo se queda. Entonces, la nueva generación necesita oír y con mejor madurez y mejor información lo que Jesucristo vino a enseñar y predicar. Por eso está escrito. Los Evangelios nos hablan de la persona y la obra de Cristo. Las epístolas explican más, los apóstoles. No solo explican más, sino que también específicamente solucionan los problemas de los hombres. Dígase tú y yo. Somos sus hijos. El Señor vino por nosotros para creer en Él. Así que más es claro lo que está aquí escrito, que Él es el escatón de Dios. Es el Evangelio de Dios que ha venido en los últimos tiempos. Así que Cristo en su primera venida trae esa buena nueva. Trae para ti esa buena nueva de que no hay otro camino al cielo para que vivamos con Dios. Y no solamente trae esa buena nueva, sino que al mismo tiempo inicia los postreros días, porque ya no hay nada más nuevo que descubrir. Ya no hay otra religión que inventar, aunque tú puedas ir a la historia y ver millones y millones. ¿Y eso qué nos da a nosotros, querido hermano? Posesión. No es el asunto de mera profesión que la gente haga. ¿Tienes al Hijo? De eso hablan las epístolas. ¿Tú perteneces al Hijo? Entonces, no pueden haber cabras descarriadas. Las ovejas necesitan un redil. Tú no eres una cabra por los montes o eres un chivo que anda por ahí, por las montañas, desafiando la humanidad. Tú vives en el contexto de tu iglesia, de tu congregación. Y en forma cariñosa te digo, yo soy tu pastor, que de vez en cuando te puedo dar palo. Pero es la palabra. Es en ese aspecto que tienes que cambiar, porque no hay otra manera que tú generes virtud. Porque la gente piensa de que aquí venimos a sacudirte un poquito, pero de que, ah, mira, estás yendo por este caminito y te voy a quitar el polvito porque tú estás muy bien. Somos malos. Mira la manera en que mucha gente se ha comportado con la pandemia en relación a Dios, en relación a su evangelio. Tú notas el carácter o el amor que ellos tienen para con el Señor y el sacrificio que quieren hacer. Pero vivimos en una época y en un tiempo, no es el ser humano en general, desde Adán que ha caído, que somos una naturaleza pecaminosa que tendemos a alejarnos de Dios. Y por nosotros fuera, la primera vez, ¿recuerdas? Y aquí te toco la herida de tu maldad, le vamos a decir a Cristo no. Como el ejemplo. Trataron de despeinar. Porque Lucas nos introduce a la gran verdad. ¿Por qué menciona a la viuda de Sarepta? Las cosas en la Biblia no están escritas simplemente porque alguien las escribió y se le ocurrió para que sea una leyenda. Es la manera de obrar de Dios, su ubicuidad. Y nota cuán interesado está en Él, porque Él te manda la palabra a ti. Y cuando yo quiero que tú seas próspero y feliz, eres tú, que Dios tiene preocupación por ti. No te preocupes si yo te amo o no te amo, si te llamo o no te llamo. Preocúpate en que yo te diga que quien te ama es Dios. Y que Dios es el que está contigo. Y que el que oye tu oración, el que está contigo y que sabe que tú eres de su pueblo, entonces él manda esa palabra para ti. Pero la primera vez que tuviste el evangelio, tú querías desbarrancar a Jesús. Es más, queríamos poner a otra gente importante, supuestamente, con tal de que no sea Jesús. El diablo hace lo mismo. Dice que tú me postrado me vas a adorar, yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Jesús le contesta, no, solo a tu Dios adorarás, solo a Jesús. No es que vas a emplear tu oído para tu familia, tu oído para tu gente que a lo mejor te pueden guiar en la vida, no. Lo que tú tienes que oír es la voz de Jesús, es la palabra del Señor, porque Él envía su palabra cada semana para ti. Y por eso es tu posesión, y la razón es porque tú eres su pertenencia. Tú le perteneces. Él te ha comprado con su sangre. Y en eso voy a ir desarrollando. ¿Por qué es importante la congregación? ¿Por qué es importante ser instruidos en la palabra? ¿No? Y que esta palabra llega a ti, llega a tu vida. Y yo puedo recordarla muchas veces en que el Señor ha tocado mi corazón por medio de su palabra. Y entonces avanzamos. Cuando leemos la Escritura, y como le estaba hablando, diciendo, no, la Biblia no está escrita simplemente para que, ah, ya voy a leerla. No, es tu vida delante de Dios, es Dios teniendo una relación contigo. Y hay tres grandes temas que los académicos te ponen. Yo lo pondría para toda la Biblia. Porque a través de los años, o por lo menos en mis primeros 20, 30 años de mi vida cristiana, la gente siempre tenía dos maneras de leer la Biblia. A mí me regalaron una Biblia de Scofield que tiene la manera de leer la Biblia dispensacionalmente, para aquellos que se criaron dispensacionalistas o premileniales. No necesariamente es la mejor lectura de la Biblia, porque la Biblia hay que leerla en ese sentido, cuál es su origen y cuál es su final. No es que la Biblia está cambiando el tema, es la historia de la redención del hombre. O sea, tú cuando lees Génesis a Apocalipsis, es la historia de cómo Dios ha intervenido en la raza humana para salvarlo. No es que Dios se echó a dormir después que creó y que Adán y Eva cayeron y entonces a ver qué plan hará el hombre para ver si se salva. No, no, no. Él ha puesto la solución. Y el creyente es inteligente. Emplea su intelecto espiritual para entender cómo lee la Biblia. La Biblia hay que dedicarse a leerla y es toda la vida, es como el matrimonio. Tienes toda la vida para aprender.
Es una lástima que alguna persona diga, ah, no, ya no más. Bueno, quieren escoger el camino más fácil. Pero si tú eres cristiano y nos casamos cristianamente, es para llevar el burro a cuesta, digo, para llevar el matrimonio a cuesta, sin importar qué pase. ¿Por qué? Porque eso glorifica a Dios en la manera como lo llevamos. Pero la gente solamente piensa de que, bueno, si ya me sale algo mal, pues voy por la puerta de atrás. Si es así, no te casas. Hay gente que dice, bueno, yo me voy a casar, pero bueno, si no me sale bien, me divorcio. No te cases, porque te vas a divorciar. Porque todos los que tenemos experiencia estando casados, no 5, no 10, no 20, no 30, el matrimonio no es fácil, porque tú eres difícil. Tú eres pecador. Tú eres un ser caído. Así que es una maravilla cuando pedimos que Dios sea el que dirija nuestro matrimonio y nos conserve a través de los años. Otra manera de leer la Biblia, como la he leído en los últimos años, con la teología del pacto. O sea, es un Dios de pacto, que él hizo su pacto con Abraham. Y es muy fácil, ¿no? Cuando lees Génesis 12, el Señor llama a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero los judíos, y por favor no me tome como antisemita, porque te está hablando en realidad un verdadero judío. Escúchame bien, yo no fui circuncidado al octavo día, yo no he hecho el bar mitzvah, pero soy un verdadero judío de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la bendición de Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque en el tiempo presente muchas veces ponemos, no, este es el pueblo escogido de Dios, y tú no, tú eres un gentil que ha sido injertado, eres un ciudadano en segunda clase. No estás leyendo bien la Escritura. El Señor Jesús también fue, porque Jehová del Antiguo Testamento es el Señor Jesús, le dijo a Abraham, mira las estrellas del cielo. Y Abraham lo que podía alcanzar a ver con sus ojos. Y aún nosotros nos maravilla porque las estrellas son 50, pero con S, no con C. No puedes contarlas, ¿verdad? Y cuando tú miras ahora con telescopio que hay millones y millones, el Señor dijo, esa es tu descendencia. Y será como la arena a la orilla del mar. Y yo nací en un lugar donde vi mar continuamente y miraba solamente en un puñado de arena, ¿cuánta arena podía haber? Porque la arena es piedra, pero arena, diminuta, pero es piedra. Lo único que las personas no se imaginan, la arena es piedra, pero está desmenuzada, por ponerlo así. Y hay millones y millones de la generación de Dios, y que este es el cumplimiento, cuando celebramos la Navidad de Jesús. Entonces, lo próximo de leer la Escritura, como debemos verlo, es el reino de Dios. Que lo que el Señor está haciendo es llamar a la gente a su reino para que se complete la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces, cuando tú y yo leemos la Escritura en el Nuevo Testamento, vamos a leer en primer lugar que es el Mesías. Tenemos que leer lo que las profecías vinieron por el Mesías, no por nadie más. Para que tú y yo estuviéramos seguros en quién vamos a creer, quién es nuestro Salvador. Y que si este mensaje es de Dios o no. Entonces el Evangelio es esa buena nueva. Que Dios está poniendo la manera como tú puedes ser salvo. Y que Él envió a su Hijo y a nadie más para esa salvación. No ha creado las religiones. Despreocúpate en que si te vas a poner un tipo de religión o que perteneces a esta denominación, si tu vida no ha crecido en virtud y si no conoces a Dios, de nada vale la gente que se identifica con una denominación si no la practica, si no cree en Jesús. Entonces es el Mesías. Y te pregunto, ¿los musulmanes creen en el Mesías? Entonces, quítate ese ecumenismo que hay por la gente de decir, no, es que ese cree en Dios a su manera, pero al final todos estaremos en el cielo. ¿Por qué? Porque a ti te parece. Porque Dios dejó la Biblia. Porque Dios dejó las Escrituras. O aún le pregunto al pueblo incrédulo judío de hoy, ¿tú crees que Jesús es el Mesías? ¡Uy, se enojan! ¡Se enojan tremendamente! ¡Me estás ofendiendo porque no quieres! Yo no estoy hablando de otro judío.
de otra gente. Yo estoy hablando de un judío.
Porque Jesús, la Escritura me demuestra que más judío no podía ser porque nació de la tribu de Judá. Porque ha devenido el nombre judío de la tribu de Judá. Judá y Benjamín fueron las únicas tribus que quedaron. Pero es el Mesías príncipe, lo que acabamos de leer. Pero Lucas es gentil. Lucas lo que está tratando de hacer es incorporar a todas las personas que eran discriminadas, despreciadas y tomadas a menos. ¿Por qué crees que Lucas comienza? Dice, pues tú sabes, en el tiempo de Elías había hambre y había muchas viudas de Israel, tu gente, primero tu familia, primero tu gentilicio. Pero Elías fue enviado a una viuda de Sidón, de Sarepta, a un antepasado cananeo. Era una mujer idólatra. Pero Dios ya le había hablado. Mira tú la ubicuidad de Dios. Cuando tú hablas de que Dios es omnipresente, ponte este adjetivo, la ubicuidad de Dios. Dice, no, yo he dado orden ahí que una mujer viuda te mantenga. Elías, una viuda te va a mantener en el sentido de comida y de bebida. Tú conoces la historia de Elías. Primero se escondió, que no hubo lluvia. Si no había lluvia en aquel entonces, no había canales de irrigación modernos. Había hambre. Se secó el arroyo, pero los cuervos le traían comida a Elías. Pero una vez que se acabó todo eso, entonces Dios lo mandó a Elías para que esta mujer pudiera proveerse ella primero de su alimento. Y Elías es justamente lo que está diciendo que es Juan el Bautista, en un tiempo de sequía espiritual para el pueblo de Dios, donde no había manifestación del pueblo de Dios. Es que no había la palabra del Señor. El pueblo se había entregado a la idolatría. Y ahora, después de 400 años, el Señor, de acuerdo a la profecía de Malaquías, iba a enviar otra vez en el espíritu de Elías a Juan el Bautista. No es la reencarnación. La gente siempre se desvía a lo que no es. Pero si tú tomas el reino de Dios, lo cual ellos nunca volvieron a tener, Jesús dijo, vino anunciando, y Juan también, el reino de Dios. Pero ¿quiénes pertenecen a ese reino de Dios? El pueblo de Dios. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? Jesús es el nuevo Moisés. Él es el nuevo Israel. Ya no son 12 tribus, son 12 apóstoles. Él celebra una Pascua diferente, porque Él mismo es el Cordero. Cuando tú miras la analogía y la comparación, hay un nuevo éxodo, hay un nuevo pueblo, hay un pueblo circuncidado, pero de corazón. Y ese eres tú y yo que hemos creído en el Salvador. Y esa es la manera como tú y yo leemos las Escrituras. Por lo tanto, vamos a ver el Mesías. ¿Qué es lo que realmente es el Mesías? Es la encarnación del Hijo de Dios. Es el Mesías príncipe. Es la muerte y resurrección del Mesías. ¿De qué nos hablan los evangelios? ¿Por qué todos los años debemos leer el Nuevo Testamento, por lo menos, y salpicarlo con la lectura del Antiguo Testamento, que es mucho mejor leer toda la Biblia? Así que esta manera de leer la Escritura basado en el reino es porque Jesús es el rey. Jesús es el Mesías. Y Jesús realmente es aquel que había de venir. O sea, si tú quieres saber cómo ser salvo, de la manera como Dios lo ha establecido, tenemos que leer la Escritura y predicamos la Biblia. Esa era la costumbre del pueblo del Antiguo Pacto y es la costumbre nuestra. ¿Por qué venimos a la iglesia? La gente dice, ¿por qué van tanto a la iglesia? No es que venimos a cantar solamente, venimos a ser instruidos. Y nota que este pasaje lo hemos leído cientos de veces quizá. Quizá tú tienes años, pero siempre hay algo nuevo que aprender, algo que madurar. ¿Por qué? Por nuestra localidad de la vida. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años y todas las idioteces que uno podía hacer a los 18 años. Pero has crecido en vida, has crecido en experiencia. Has crecido para ayudar a aquellos jóvenes que vienen. Has crecido para que toda esta experiencia que Dios te da vengan otros que no tienen tanta experiencia y puedan aprender. Y así ha sido a través con los profetas, con los apóstoles. Ellos nos pasan su experiencia. Entonces, el Mesías es aquel que Dios prometió para salvarnos. El protoevangelio de Génesis 3:15. El Señor de Génesis a Apocalipsis, lo leímos en Apocalipsis, cuando hemos estudiado Apocalipsis, el espíritu de la profecía no es otro más que el Señor Jesucristo. Así que cuando tú lees la Escritura, es porque cómo Dios va a mandar a su Hijo al mundo. Y esto es lo que precisamente no creen otras religiones. Él es el mediador. Él es el Hijo amado. Y lo hizo desde Abraham con Isaac. Cuando leemos el anuncio del nacimiento virginal de Jesús, lo que leímos ahí en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, estaba anunciado su nacimiento virginal. ¿Por qué nacimiento virginal? Porque no tendría intervención de padre humano. Y la gente se desvía, entonces el nacimiento virginal, entonces quiere decir que María puso todo, pero María misma sabía. Dice, ¿cómo va a ser esto? Me pregunto si se pudiera hacer esa pregunta hoy en día. Claro que sí, porque una mujer es virgen desde que nace hasta que conoce un hombre. Y no es porque se lo presentamos, ¿no? Mira qué gusto. Aunque hoy en día realmente las cosas que se ven, sabemos que el Señor está más cerca que nunca de su venida. Entonces, ¿cuál es el anuncio de ese nacimiento virginal? ¿Cómo aprendemos nosotros? Que el Señor Jesús se hizo carne, se hizo hombre. Y por lo tanto, cuando nosotros leemos en las Escrituras, la encarnación del Hijo de Dios fue sin mediación humana, por el poder del Espíritu Santo, lo cual demuestra la deidad del Hijo de Dios, y que también fue perfectamente humano sin pecado. Que fue un descendiente de David, fue un descendiente de Abraham, y Abraham fue un descendiente de Adán. Lucas tiene la gran bendición de enseñarnos a nosotros que el Hijo de Dios que se encarnó es también descendiente de Adán. Se hizo uno, se hizo hombre. Ahora, ustedes puedan decir, ah, muy bien, todo esto lo sabemos, pero si ustedes supieran cuánta gente ha debatido si el cuerpo de Jesús era real o no, era una teología falsa del docetismo. El niño Dios que nació, el pesebre, por lo tanto, es lo más representativo de lo que realmente la Biblia nos enseña. Jesús nació de una mujer, y esa mujer era virgen. No es porque era sin pecado, porque todos nacemos sin pecado. Nota las palabras de María. Y María era una doncella, era una jovencita. Dice, ella se turbó mucho por esta palabra y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Hijo con mayúscula. Y le pondrás por nombre Jesús, que es Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Nota, todo con mayúscula. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, cuando tú y yo leemos, el Mesías es el rey, pero es el Hijo del Altísimo. Viene para cumplir estas profecías. Entonces, lo leemos con esa finalidad del reino, y quiénes son los que pertenecen a este reino. Y su reino no tendría fin. Es un Hijo de Dios que es santo, el único, es el primogénito, el unigénito. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Porque tú y yo, desde que la humanidad es humanidad, sabemos cómo los niños vienen al mundo. ¿Amén? Regularmente, no tenemos que ser un científico del espacio y conocer la matemática, la álgebra y los cálculos y tener una ecuación que nadie puede resolver, porque es muy simple lo que Dios ha hecho y creado por nosotros. Es un hombre y una mujer. Cuando un hombre y una mujer se aman y deciden casarse, propiamente, porque el placer incluye deber. Hoy la gente quiere más el placer y no el deber. Pero a través de toda la fructificación que Dios ha traído a este mundo, dice, no, esto incluye un deber. Y María es mujer. Yo no soy mujer, soy hombre, obviamente. Pero entendemos aquí el mensaje de ella. ¿Cómo será esto? ¿Cómo es que yo voy a salir embarazada? Sé cómo vienen, pero yo soy virgen, yo no conozco hombre. No sé cómo va a ser esto. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y nota que le dice, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo. Pero no es igual la concepción de Elizabeth. Por eso, ¿recuerdas cuando leímos que Zacarías, que su nombre quiere decir también significativamente Dios recuerda otra vez? Dios recuerda otra vez. ¿Y por qué recuerda otra vez? Hay 400 años que ha habido silencio, hermanos. Era su ritual, su tradición. Era un hombre que estaba orando por Israel. No es que estaba orando por una necesidad personal, como una lista de supermercado. Porque dice, ha sido oída tu oración, Zacarías, le dice el ángel. Y a propósito del ángel, cada vez que el ángel va, es para dar un mensaje difícil. Un mensaje que no es creíble. Un mensaje que alela a todo el mundo, lo deja turbado, porque más bien debiera ser para aclarar, para regocijarte. Mira la diferencia que hay hoy en día cuando la gente piensa que ha visto alguna visión. Piensa que ha resuelto todo. O piensa, ah, mira, que Dios está en cada lado hablándome a mí porque tú eres algo especial. No, más bien cuando Dios manda al ángel, manda a Gabriel, no creen. Por eso se queda mudo. Y es interesante que Gabriel le dice, Juan, perdón, estoy adelantándome mi pensamiento. Mi cerebro siempre se quiere adelantar. Zacarías le dice, yo soy Gabriel. Yo soy enviado. Estoy en la presencia de Dios para hablarte. No es que yo estoy en otro sitio sideral. Yo vengo de delante de Dios para decirte que vas a tener un hijo. ¿Y tú me dices cómo será esto? Y pensando que los ángeles son asexuales, pero él viene a dar el mensaje de Dios. Yo estoy continuamente en la presencia del Señor. Él me ha mandado para dar este mensaje. Y por lo tanto te quedarás mudo. Y todo el mundo quería ponerle un nombre distinto al de Juan, ¿verdad? Otra vez asumimos en la genealogía los nombres. Pero tú te das cuenta cuando lees la Biblia que cuando hay alguien que nace con un propósito especial de Dios, Dios le da un nombre, no el padre. El padre, nosotros como padres tenemos la autoridad. Yo tengo mi hija que hoy cumple años, mi primogénita, y le puse Karen. Esa es mi autoridad como padre, de ponerle a mis hijos el nombre que yo quiero. Y Daniel, porque me gusta ese nombre, o Jonathan, porque me gustaba ese nombre, me gusta todavía más lo que comienzan a hacer. Y cada quien crece con ese nombre porque por autoridad. El hispano quiere ponerle, bueno, mi abuelo se llama así, yo también le pongo así, etc. ¿Verdad? Por eso cuando nació le decían, ¿cómo se va a llamar? Y la mamá decía, Juan. Pero nadie en la familia se llama Juan. El panadero. ¿Te imaginas? El lechero se llama Juan. ¿Pero qué lo va a poner Juan a él? Si tú eres Zacarías. Pero él escribe, no, no, su nombre es Juan. Ya tú sabes por qué Juan es Bautista. Porque le iban a poner ese nombre porque Dios te puso el nombre. Ahora sigues unos meses después. Y Gabriel le dice a María, su nombre es Jesús, porque él salvará al pueblo de su pecado. Porque es el Hijo de Dios, y Dios el Padre es quien le pone nombre al Mesías. Su nombre admirable, Jesús, el Cristo, lo cual las religiones más grandes del mundo no creen, pero él es el descendiente de Dios. Él ha venido para ser nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por eso les leí cuál es el otro propósito de la encarnación del Hijo del Hombre: a mostrar que Él sí puede llevarnos al cielo. ¿Ves tú por qué nosotros vemos el nacimiento virginal diferente? Él nació sin pecado, porque justamente es el cigoto de Dios. Dios fue quien le preparó cuerpo. Porque si no, entonces comenzamos, entonces que los padres de María eran también santos. Y los padres de los padres también, porque nació de María. Y lo que Dios está diciendo no es todo lo contrario. Yo soy el Padre, por lo tanto Él no tiene pecado. Para que cuando fue a la cruz del Calvario, pudiera salvarte de tu pecado. Y María, siendo una mujer de Dios y siendo joven, porque en verdad Elizabeth lo que hace es lo que debiera hacer cada mujer. En primer lugar, fíjate lo que Elizabeth dice en el versículo 25. Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Pero hoy una mujer va como si nada, porque tengo un embarazo, te gustó el placer, pero no el deber, te estorba la vida. Es una afrenta para ti. Qué triste. Y nada que vaya en contra de la vida Dios puede bendecir. Porque te das cuenta aquí que esta mujer era estéril. Quizá a lo mejor es el problema de Zacarías. Porque hay también esos casos. Ahora hemos avanzado en ciencia. Pero usualmente la que concibe la mujer. Así que usualmente la Biblia menciona que la mujer era el problema. Pero es para Elizabeth, el Señor quitó su afrenta, porque para eso había sido criada ella. Había nacido como mujer para procrear. Ahora, déjame ser un poco claro. Van a haber muchas mujeres que nunca tendrán hijos. Y no hay problema en eso, no hay pecado en eso. ¿Amén? Pero más bien la vergüenza es que a veces salen embarazadas sin estar casadas. Y entonces para eso es afrenta. Cuando esa fue la intención de Dios al crearte. Como hay algunos hombres, como muchas veces he dicho, los hombres deben casarse, pero eso no quiere decir que no haya hombres solterones. Infelices. Yo creo. Le ponemos un poco de broma y sazón en cuanto a aquello. Pero es que Dios creó el matrimonio. Y van a darse esas cosas. No todo el mundo debe casarse. Yo pienso que hay gente que no debiera casarse. Pero hablamos de la regularidad, de la normalidad, que la gente que se casa debe tener sus hijos, debe tener su familia. La familia es temporal, porque los hijos crecen y se van. Y hay de aquellos que no se van. Es medio gracioso. Estamos en semana de preparación y de boda. Y mi cuñado pareciera que está muy contento y alegre, puede ser que tenga el fondo triste también. Pero qué bueno, la vida continúa. Es el propósito por el cual ellos se casaron. De que los hijos que ahora tienen van a ser su familia. Igual me pasó conmigo, igual pasó anteriormente. Igual seguirá con mis nietos. La vida continúa. Pero ese nacimiento es para que conozcan a Dios. Esa unión es para que conozcan a aquel que realmente nos creó, que dio la vida. Y entonces cuando María va y es el magnífico, vamos a ver que Elizabeth se alegra de que María vaya. Elizabeth le corrobora y le dice, no como las mujeres modernas. Pues te va de fiesta por ahí, estás embarazada. Recuérdate que María no estaba casada, pero ya se le notaba la pancita. ¿Y qué hace Elizabeth como una mujer de Dios? En primer lugar, que Juan el Bautista es lleno del Espíritu Santo. Mira esos nacimientos. Le corrobora y le dice, no, ese es el Mesías. Ese es el Mesías. Lo que tú tienes es concebido del Espíritu Santo. Cuando hoy oyes madres que le dicen a la hija, quítatelo, ese muchacho. Tú eres la que juzga, tú eres el que juzga, y puedes decir, ¿cómo tomamos hoy en día los partos y los nacimientos, la natividad del Hijo de Dios? Vamos a leer Hebreos 6, 19 y 20. Hebreos capítulo 6. ¿Cuál es otro motivo de la encarnación de Jesús? Porque Él fue sin pecado. Porque Él nació de María Virgen. Porque es que Él se encarnó de esta manera para probarnos que es el Mesías. Pero Hebreos nuevamente nos enseña a nosotros que era para ser nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice. Y es que ver cuántos errores hay hoy en día cuando la gente piensa que su sumo pontífice puede ser otro. El único sumo pontífice que nos puede llevar al cielo es Jesús. Hebreos 6, verso 19 al 20. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Y luego los versículos 11 al 28, Cristo sumo sacerdote para siempre. ¿Cómo combinamos que Él es rey, pero también es el sumo sacerdote? Mira la palabra de Dios cuando la escudriñas o la estudias, o por qué venimos a la iglesia para ser instruidos, para ser prósperos, es que admiramos a Jesús, no solo como rey, sino porque eres el cordero pascual, pero es el oferente. Él mismo dio su vida. Por eso te digo, hay gente que piensa que hay otra cosa, otra forma, otra manera, otro medio, cómo puede ser salvo. Porque les parece a ellos muy doloroso de que otra gente no oiga de Jesús y cómo se van a salvar. Bueno, en primer lugar, lo que tienes que pensar es que tú no necesitas salvación. Y con eso arreglamos todo. No importa lo que tú creas, porque lo que tienes que pensar es que tú no eres malo y que eres bueno. Simplemente tienes que mejorar. No se le ha ocurrido pensar aquello cuando la gente me dice, no, tiene que haber otro camino de salvación. Y yo digo, pero ¿por qué tiene que haber otro camino de salvación? Porque piensas que necesitas salvación. Que tú sabes en la condición que estás que tú no te puedes salvar a ti mismo. O que hay algo dentro de ti mismo que te dice que tú eres una raza caída. Y que si hay un Dios arriba en los cielos, tú sabes que no puedes estar en una perfecta comunión con Él. Y por eso has inventado que Dios ha hecho muchas religiones y muchos caminos sin entender que el camino que Él ha establecido está desde Génesis 1:1, que lo ha dejado por escrito para que tú lo leas, que fue revelado a todos estos profetas de Dios para que entendiéramos que el Cristo, el Mesías, es el que iba a dar su vida en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Así que simplemente seamos nihilistas, negativos y digamos, no es necesario salvarnos. Pero entonces, ¿por qué Jesús vino a la cruz? ¿Por qué vino a santa maldad en este mundo? ¿Por qué podemos diferenciar el bien del mal? Ese es un problema filosófico que tenemos. ¿Por qué a esto llamamos bueno y a esto malo? ¿O por qué vemos que nuestros gobiernos han crecido de tal manera civilizada que nos muestran ciertas cosas, pero que ahora se están incivilizando y ya no nos muestran el sentido común? Es porque tiene que haber algo, es porque el hombre es un ser caído. Jesús vino para salvarnos y liberarnos. Mejor dicho, el Señor dejó el cielo de gloria y nació en Belén para que nosotros pudiéramos pensar. Y por eso los sabios del oriente, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El Jesús resucitado le apareció a los dos discípulos de Emaús y le dijo, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tú y yo no hemos creído en otro más que nada. Tú y yo debemos estar felices y contentos de que hemos creído en la esperanza de Israel, el pueblo del reino. Hemos creído en que Dios vino a morir por mí. ¿Quién soy yo? Él vino por ti, que el mensaje es para ti. No pienses nunca en una cúpula, en un clero, o en algo especial de esta gente. No, Jesús vino por las viudas de Sarepta. Vino por los leprosos como Eliseo. Vino por las rameras republicanos, por María Magdalena. Vino por los fariseos, vino por aquellos que en verdad creen que Él es el Mesías. El único que nos puede salvar. Y se hizo único. Él conoce nuestra emoción porque fue hecho carne por nosotros. El Señor ha jurado y no cambiará. Dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual es también poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos.
Yo no quiero que nadie más ore por mí. Nadie más puede salvarme. Nadie más puede clamar tu independencia sino solo Jesús. Y Él vive. Y cuando predicamos su palabra, hay un sentir de ubicuidad porque Dios te escucha. Y por eso el ángel le dijo a Zacarías, ha sido oída tu oración. Dios oye tu oración. Y la primera oración que él oye cuando le dices, Jesús, sé mi sumo sacerdote. Sálvame de mis pecados. Perdona mis pecados. Y como su sacrificio es justo, todos tus pecados son perdonados y echados en lo profundo. Quedémonos con esta respuesta. Gracias, Señor, porque tú te encarnaste. Tú has venido de tu glorioso cielo al humilde portal de hoy. Y fuiste hombre de carne y hueso. Y por eso moriste en la cruz, para derramar tu sangre por tu pacto, por tu nuevo pueblo. A tu pueblo que has llamado de la esclavitud del pecado, para redimirnos de la opresión del enemigo. Oh Señor, libera a muchos en este evangelio, en esta buena nueva. Que hombres y mujeres entiendan que no hay manera en que se puedan salvar a menos que sea por Cristo. Tú que has derramado tu sangre, sálvalos, llámalos al arrepentimiento. Porque todos somos pecadores, no hay justo ni a uno. Por eso nos llamas al arrepentimiento. Gracias por tu gran amor y tu gran compasión al venir a este día. Gracias por recordarnos que has venido para ser nuestro Redentor, ser nuestro Salvador, ser nuestro intercesor. Gracias por oírnos, nunca dejarnos, nunca desampararnos, por entender tal y como somos, porque no hay nadie que nos pueda amar como tú nos has amado. Bendice a tu pueblo en este momento, y que en estos días antes de Navidad podamos seguir recordando lo que tú has hecho por nosotros, lo que celebramos, esta buena nueva, de gran gozo para todos, para todo el pueblo, para todo el que oye. Solo Jesús es el que sabe.